En la conferencia matutina del 17 de marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentaría ese mismo día ante el Senado la iniciativa conocida como el Plan B de la Reforma Electoral. En su mensaje ofreció adelanto de los ejes centrales de la propuesta, delineando cambios que el Ejecutivo busca impulsar en el sistema político electoral del país. Desde la presentación de la reforma original, el debate, como todos hemos visto y lo hemos constatado en esta emisión del Hilo Negro, ha sido intenso, polarizado. Se ha discutido ampliamente la forma en cómo deberían designarse los legisladores plurinominales, o si la propuesta implicaría un debilitamiento de las autoridades electorales, en fin, muchísimas otras posturas. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el alejamiento a la reforma electoral presentada por la presidenta por parte de los partidos aliados. Este ha sido uno de los aspectos que, digamos, conmovió la opinión pública y por ello se explica este plan B, este llamado al plan B. Para entender con mayor claridad qué representa, qué plantea, qué aperturas o qué dimensiones nuevas presenta este plan B, nos acompaña en el estudio Alberto Asís Nasís. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y, por supuesto, es un brillante analista político especializado en temas de democracia. Bienvenido, Alberto, y antes de empezar nuestra conversación, te invito a que veamos una breve cápsula en la cual se plantean los puntos centrales por los cuales transita este plan B.
El 12 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la narrativa de una derrota tras el rechazo de su reforma electoral y anunció que impulsaría un plan B para continuar con el objetivo de reducir costos y privilegios del sistema político electoral. El plan B se presentó como un paquete enfocado en tres ejes principales: reducir presupuestos y privilegios en congresos locales, disminuir el número de regidurías en los cabildos municipales y ampliar mecanismos de democracia participativa como la consulta popular y ajustes a la revocación de mandato. Según su visión, estas medidas permitirían un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos que podrían destinarse a obras públicas y servicios en estados y municipios. Uno de los puntos más discutidos fue la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas electorales y modificar las reglas de la revocación de mandato para empatarla con la elección federal de 2027. O bien realizarla en 2028. Actualmente, la Constitución establece que este ejercicio no debe coincidir con jornadas electorales y que las consultas no deben incluir temas electorales, por lo que cambiar ese calendario implicaría alterar un candado constitucional existente. En paralelo, el Plan B también contempla posibles reformas a leyes secundarias, como la Ley General de Partidos Políticos, en donde destaca la obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que podrían modificar el tope de remuneraciones del INE, de los OPLES y de los tribunales electorales locales, así como los mecanismos de resultados preliminares y cómputo. En la conferencia matutina del 17 de marzo, la presidenta Sheinbaum comentó que en su propuesta había decidido empatar también la elección judicial en los mismos comicios del 2027.
Plan B, reforma electoral, es nuestro tema aquí en el Hilo Negro. Y para ello estamos conversando con el analista Alberto Asís Nasís. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo ves esta reforma? Y sobre todo contrastando con una de tus columnas en donde comentabas que es una reforma que tiene objetivos distintos, que no tiene aspectos como menos recursos o más austeridad, pero tiene también como otros fines. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves esta reforma?
Sí, Bernardo, gracias por invitarme al programa. Mira, creo que en efecto hay que ampliar el contexto un poco, y te diría que después de la del fracaso, de la derrota que sufrieron, ¿no?, el oficialismo y Morena en el Congreso con su proyecto de reforma, pues ahora presentan esta reforma que yo he llamado una reforma chiquita, que tiene, yo creo que, dos componentes básicamente. Uno es administrativo, que tiene que ver si se cambiarían algunos artículos de la Constitución, pero no los artículos electorales propiamente. Es decir, cambiaría el artículo 35 para ver este mecanismo de la revocación de mandato, cambiaría algunas cosas del 115 que regula los municipios, cambiaría el 116 que regula las constituciones estatales, y cambiaría el 134 algunas indicaciones sobre sueldos y salarios de los funcionarios electorales. En ese sentido, me parece que hay que ubicar el cambio en el nivel de la reforma, de lo que se había propuesto como, pues, que afectaba la representación, los organismos, el financiamiento de los partidos, la administración electoral. Entonces, sí creo que estamos ante un escenario muy muy diferente, y es un plan B como muy venido a menos, podríamos decirlo en esos términos, Bernardo.
Alberto, algunos hablan de una mini reforma, como lo ha señalado, una reforma descafeinada. ¿Piensas, aseguras esta perspectiva? Es decir, ¿se ha minimizado el objetivo original, que se hablaba de una reforma de gran calado, yo recuerdo hace algunos meses, y ahora es algo como muy mucho más sencillo, más particular, menos conflictivo? ¿Cómo ves?
Sí, mira, creo que en efecto la parte, yo creo que una de las más importantes que tiene la Constitución en materia electoral y en materia política para el sistema de representación, es el artículo 41 de la Constitución. Y sobre esto podríamos decir que, en efecto, cuando se generó estas reformas allá en los años 90 del siglo ya pasado, se preguntaba a uno muchas veces por qué hicieron un artículo como el 41, que en realidad no parecía un artículo constitucional, sino un código electoral. Es decir, ahí están los tiempos de los medios, los salarios, los requisitos de los partidos, los organismos electorales, etcétera, etcétera. Bueno, eso ahora no se toca para nada con el plan B. Esta reforma, que ahora viene llamándose plan B, pues tiene, yo diría, como dos partes, como comentábamos hace un rato. La parte administrativa, que tiene que ver con esto de cómo bajar los costos tanto de los congresos como de los municipios, es decir, cómo hacer más barato en la operación, tanto para que haya menos regidurías y menos sindicaturas en los municipios, como para que haya una austeridad, digamos, en los congresos de los estados. No hay ningún planteamiento importante, creo yo, para ver qué es esto del federalismo, como que esto es una situación que a la Cuarta Transformación y al oficialismo no le importa y no le interesa. Es decir, es como reducir costos y punto. Por eso creo que es más administrativo que otra cosa.
Ahora, cuando hablamos de costos, la presidenta ha insistido en que el plan B tiene como finalidad hacer elecciones mucho más baratas. No solamente son gastos o costos electorales, sino también privilegios. Y se dirige a los congresos locales, a los gobiernos municipales, los acota, a las instituciones y tribunales electorales. ¿Qué consecuencias tendría el reducir el presupuesto? Algunos hablan de que se arriesga mucho el no poder tener elecciones de calidad cuando se aprieta mucho en los gastos, ¿no? Y emprendimientos. ¿Cómo ves esto?
Sí, mira, yo creo que en efecto la propuesta original que pretendía disminuir sobre los organismos electorales y sobre una parte muy importante de los organismos electorales, es decir, tú has sido en una cantidad de ocasiones consejero electoral y sabes cómo se organizan los procesos electorales y sabes que las juntas distritales son muy importantes. Sobre esa parte querían reducir ahora. En la nueva propuesta, eso sí afectaba, digamos, de forma directa, lo que pasaba con la organización electoral. Es decir, mientras tú no toques la estructura del proceso electoral, bueno, pues puedes empezar a recortar muchas cosas. Creo que el plan B, pues recorta, pues sueldos y salarios y a lo mejor dispendios que tienen los congresos locales, y a lo mejor un exceso de cargos de regidurías, y esta situación que se puede reproducir en muchos municipios. Pero el planteamiento, creo que de fondo, es que hay que entender que una buena cantidad de los municipios del país no tienen recursos para nada. Es decir, muchas veces el edificio, el ayuntamiento, no puede ni pagar la luz, para ponerlo en esos términos, porque no tienen recursos. Entonces, sí me parece que podría ser interesante equilibrar estos presupuestos y que se quitaran estos privilegios. Esta narrativa oficial, bueno, pues puede ser muy popular y puede ser muy apoyada, ¿no? Pero creo que no va a resolver de fondo el problema de la debilidad que puedan tener los congresos locales y los municipios en el país, Bernardo.
Sí. Estoy pensando en que también en los recortes van a los famosos OPLES. Originalmente, incluso la reforma estaba planteando la desaparición de los OPLES, ya que se duplicaban en cierto sentido actividades y que bien podían técnicamente ser suplidos por los consejos distritales locales del INE, las estructuras paralelas, pero también a la cuestión de los salarios. Aquí, en el Estado de México, el IEM tiene un recurso realmente muy importante. Si bien formalmente el salario no es más arriba del de la presidenta, pero tienen bonos de 3 hasta 4, más el aguinaldo, casi duplican los sueldos, tienen camionetas, tienen gastos viáticos, comidas, celulares, personal, etcétera, que yo diría son salarios que casi llegan a los 300,000 pesos mensuales, Alberto. Y por lo tanto, una medida como esta, pues va a ajustar, sobre todo teniendo en cuenta que está muy deprimido los salarios en el sector público acá en el Estado de México, y era un contrasentido lo que estaba pasando. Yo no sé en los otros OPLES, pero no veo mal estos ajustes frente a ciertos privilegios que se fueron operando a lo largo de los años. ¿Cómo ves esto, Alberto?
Sí, yo creo que yo estaría de acuerdo contigo, es decir, que habría que quitar estos niveles de salarios o de prestaciones que se salen completamente de la norma y que se convierten no ya en derechos, sino en privilegios, es decir, como unos grupos pequeños en ciertas partes de la burocracia electoral, pues se han privilegiado de estos recursos, ¿no? Y abusan de los términos de esta gran cantidad, ¿no? De dinero que reciben, ya sea vía bonos o vía algún otro tipo de erogación. Con eso yo estaría de acuerdo, es decir, hay que ser austeros en general. Con lo que me parece que es importante es ver qué es lo que hace el OPLE y qué es lo que duplica con la estructura federal. Y yo creo que no habría ningún problema en hacer un expedición más racional a nivel de todo el país, es decir, tener una uniformidad en cuanto a sus funciones. Yo recuerdo cuando la reforma de 2014, que se crearon precisamente estos OPLEX y que una buena cantidad de los funcionarios electorales decían que era muy complicada embonar porque eran dos estructuras. Finalmente se acostumbraron a hacer esto y yo creo que esto no es administrativo, no tendría mayor complicación, ¿no? Evitar esta duplicidad de funciones de los OPLEX. Lo que creo es que no hay que afectar las estructuras que organizan los procesos electorales por cuestiones de austeridad. Es decir, hay ahorros mal entendidos y esto hay que evitarlo, Fernando.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, querido Alberto. Uno de los temas precisamente es que los OPLEX también tienen una función, digamos, política y social, porque están cerca de las élites locales, ya sea empresariales, mediáticas, políticas, partidarias, congresos, etcétera, y permite un cierto diálogo, un cierto espejeo político, mientras que si se va a México resulta lo electoral como algo muy alejado. Pero en fin, te invito a que hagamos una brevísima pausa y vamos a regresar tratando de entender lo que significa este plan B. Ya lo que nos has dicho, ya hay aspectos que nos van quedando claros. Plan B, la reforma electoral, el tema del hilo negro. Regresamos en un momento.
Presentamos el balance exacto de los hechos que definieron la agenda pública. Repasa con nosotros los acontecimientos vitales de los últimos 7 días. Los sucesos más relevantes del Estado de México, del país y el mundo, solo aquí. Un espacio para entender lo que pasó en la semana. Domingo a domingo, el análisis de lo ocurrido en la semana por Mexiquense Noticias.
El cristal hace pedazos tu mente, destroza tu cuerpo, te aleja y rompe tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
Una de las mejores formas de recorrer el Estado de México es con los sentidos.
Cuando hablamos de carne, vale la pena preguntarnos qué es lo que hace tan especial a cada corte.
Senderos y sabores. Martes, 13:30 horas. Por Mexiquense Noticias.
Regresamos, estamos conversando con el analista político Alberto Asís Nasif sobre esta nueva propuesta, digamos, podemos llamar no de reforma, pero sí un plan B presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que pues tiene diferentes aristas. Alberto, ¿se ha planteado modificar las reglas de la revocación de mandato? Esto es quizá uno de los puntos que más ha causado polémica en la opinión pública. El que el nombre de la presidenta en este momento con el altísimo nivel de aceptación pueda incidir en el conjunto de las elecciones del 27. ¿Cómo ves esto? ¿No? Incluso la propia presidenta ha dicho que puede pasar al cuarto año. ¿Cómo lo ves?
Sí, creo que esta es la otra parte, digamos, del famoso plan B, es decir, cómo ajustar la parte del artículo 35 de la Constitución, que es el que norma el mecanismo de revocación de mandato. Entonces, me parece que aquí hay una situación que hay que dejar como muy clara. La revocación de mandato se supone que es un recurso para la ciudadanía en términos de establecer una forma de sacarse de encima un gobernante o una gobernante que está incumpliendo sus labores, un mal gobierno. Y me parece que desde que se estableció en el sexenio pasado por López Obrador, esto ha sido desvirtuado por la Cuarta Transformación y esta famosa revocación se ha vuelto una ratificación de mandato. Es decir, es incentivada desde el poder, desde el oficialismo, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que plantea el Plan B es que se puede hacer en el proceso electoral de 27, que son las elecciones intermedias, o el año siguiente, ya lo ponen como una norma del artículo 35 constitucional, es decir, aquí la presidenta puede hacer esta, digamos, elección.
Un aspecto también que llama la atención en este Plan B es que originalmente los partidos aliados rechazaron la propuesta. Y en el Plan B, al parecer, la están acompañando. Es decir, van a tener la mayoría calificada cuando hay que modificar ciertos aspectos de la Constitución. Pero resulta, digamos, mediáticamente, pues muy curioso ver que en un primer momento fueron tachados de traidores, ¿no? Y casi una especie de linchamiento mediático, etcétera. Y ahora resulta que sigue un nivel de alianza. ¿Cuál es tu evaluación política de estos vaivenes, digamos, entre los aliados y el partido en el poder?
Sí, creo que la parte de los de la coalición gobernante que estuvo en contra de la reforma electoral, bueno, pues tenía como muy claro que el recorte, tanto presupuestal como de los puestos plurinominales, les iba a afectar de manera muy, muy directa, digamos, a su sobrevivencia como partido satélite, ¿no? del partido Morena, que es el gran partido que está en el poder. Entonces, ahora, como que los han ido, digamos, convocando para que vayan por esta nueva reforma, por este Plan B, ¿no? Vamos a ver qué tanto en los congresos locales y en los municipios en donde ellos gobiernan van a querer votar por los recortes que les están proponiendo. Aunque parece que la narrativa ya propagandística es que sí, ahora van a acompañar y eso de alguna manera va a ser como ya un triunfo para la presidenta, pues yo todavía me reservaría a ver cómo sale la votación, ¿no? Porque también van a afectar pues a sus diputados y diputadas locales y a sus alcaldes, ¿no? En estos municipios en donde ellos están de alguna manera involucrados.
Muy bien, Alberto, pues llegamos al final y me gustaría mucho escuchar la opinión tuya, un poco el cómo estás viendo el futuro inmediato de este Plan B, de esta alternativa a la reforma electoral.
Yo creo que se habla mucho de la reforma, pero se habla muy poco de cómo avanzar en la democratización, digamos, del país, que sí necesitamos, por supuesto, una reforma democrática en el país. Y para ello, se me hace que no se está tomando en cuenta que en realidad habría que apuntar a eliminar esta cosa de la simulación del modelo que ha hecho Morena, que ahora ya nos adelanta que a partir del mes de junio ya van a nombrar sus coordinadores en cada estado. Ya no son nombrados como candidatos, pero sabemos que van a ser los candidatos. Aquí hay una estimulación. Y lo mismo pasa con esto de la revocación y la ratificación. Entonces, creo que de alguna manera pues habría mecanismos para generar democratización, como las elecciones primarias, ¿no? Sobre todo, que democratizarían la vida interna de los partidos. Y creo que habría que suprimir todas las cláusulas de sobrerrepresentación que no tienen ningún sentido y que de alguna manera el objetivo es ir a que el número de votos se convierta en el porcentaje de escaños de forma exacta, sin ninguna sobrerrepresentación. Me parece que eso sería lo importante, Bernardo.
Pues muy bien, Alberto, yo te agradezco mucho tus comentarios. Esto nos ayuda a entender de manera abierta, plural, lo que representa este Plan B. Y también agradezco mucho a su participación. Yo, por supuesto, le espero aquí la próxima semana. Hay mucho que ver, hay mucho que analizar todavía sobre el terreno. ¿Qué va a pasar? Y ahí me quedé con la gran pregunta de Alberto. ¿Qué va a pasar con los congresos locales? ¿Va a pasar la reforma? ¿Habrá restricciones? En fin, muchos temas que quedan ahí y que los vamos a ir desmenuzando. Vamos a ir tratando de deshilar aquí en el hilo negro.